Hay un pasaje en la Escritura. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a los hermanos que nos siguen en los podcasts. Dios los bendiga a todos ustedes. Hay un pasaje en la Escritura que tenemos aquí en Génesis capítulo 2, verso 4 al verso 6, hermanos. Vamos a leer este hermoso pasaje, así sígame con su vista. Dice Génesis capítulo 2, verso 4 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Señor, añada bendición a la vida de nosotros a través del consejo de la hermosa palabra, de su palabra, amados hermanos, que siempre nos está hablando, hablando y hablando. Siempre y cuando usted la lea, siempre y cuando usted la estudie, siempre y cuando usted la medite y la reflexione. Amén. Porque pudiéramos tender a olvidarnos, hermanos. David decía: Señor, enséñame de tal modo contar mis días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, lo decía Moisés, hermanos, pero él también dijo: bendice alma mía, Jehová, dijo David, y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, la palabra del Señor, hermano, nos habla aquí de un rocío que mantenía la tierra, que mantenía la vegetación, pero que todavía no había llovido, sino que la mantenía. Aún vendría la lluvia, vendría la creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios, pero vendría la lluvia posteriormente. Le dio un orden el Señor que las nubes cargaran agua, que agarraran de los océanos, se evaporara y después descargar sobre la tierra para que lloviese. Y nosotros, amados hermanos, tenemos toda la intención o todo el corazón o todo el deseo de que no solamente nos conformemos con el rocío que mantenía la tierra, sino que nosotros vayamos más allá y busquemos ahora la lluvia del Señor, que podamos ser empapados por la bendición de Dios, por la bendición del Padre, por la bendición del Hijo, por la bendición de su Espíritu Santo, que no nos conformemos con el rocío, amados hermanos. Posiblemente algunos de nosotros nos hayamos mantenido en el rocío solamente, en la quietud, en la conformidad o en la mediocridad del asunto de una vida espiritual. Pero fuimos llamados, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo. Fuimos llamados para que la lluvia del Señor, hermanos, venga sobre nosotros y nos empape. El avivamiento no es la ilusión de una iglesia perezosa. Hermanos, es auténtico el avivamiento, aquel que exige hasta el último centavo de nuestra chequera espiritual, hermanos. Vayamos más allá del rocío, sería la temática. Vayamos más allá del rocío. No te conformes con lo que eres, no te conformes con lo que has llegado, no te conformes como estás. Tienes que trascender, tienes que ir más allá, tienes que meterte en este río, en el río de Dios, meterte bajo esta lluvia, en la lluvia del Señor. Aquí hay un tema, hermanos. El tema es la lluvia, la crisis, la sequía y la solución: nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros tenemos que ir más allá. Alrededor del mundo, el hombre espiritual lleva a la gente a pagar el precio por tener una experiencia transformadora con Dios. Dios siempre está hablándonos, hermanos, de una manera o de otra manera. Y yo no puedo quedarme solamente con lo que yo estoy viendo, hermanos, porque cada enseñanza, cada mensaje, cada parte que Dios nos permite vivir y conocer, nos habla, amados hermanos, de que Dios está interesado en que vayamos más allá del rocío. Miraba yo un pasaje del capítulo 22 de Apocalipsis, donde dice el que es sucio, ensúciese más. El que es limpio, límpiese más. El que es puro, purifíquese más. El que es inmundo, pues ensúciese más. Y habla de una manera así tal cual. ¿Cuál es el pensamiento, el deseo del ser humano, amados hermanos? Pero el Señor quiere que nosotros nos limpiemos. Cuando se hace una analogía de la abejita y de la mosca puede estar en una gran fiesta, hermanos, pero siempre va a buscar la suciedad y la pudrición. Y la abeja podrá estar en un lugar feo, hermanos, pero siempre buscará la flor y buscará la miel. Usted elige, amados hermanos, en esta vida, ¿qué es lo que usted quiere ser? ¿Una abeja o quiere ser una mosca? Nosotros elegimos el tipo de vida que queremos vivir. Porque experiencias, amados hermanos, hemos tenido. Porque Dios nos ha ministrado. Porque Dios siempre nos ha hablado. Porque Dios siempre ha estado allí. Bendito su nombre. Cuando Dios te salvó, usted tiene que hacer un recuerdo de lo que Dios hizo en usted y cómo estaba usted, de dónde lo rescató. Yo recuerdo aquellos años, Pablo, cuando tuviste tu accidente de niño. Y cómo la situación que viviste y que fuiste librado, hasta te quedó una cicatriz por allí todavía. En aquellos años era más marcada. Pero a veces ese tipo de cicatrices, hermanos, a veces ese tipo de situaciones que usted ha vivido, si usted mira hacia atrás de donde el Señor lo rescató y lo sacó, y las experiencias que ha vivido, hermano, no son para que se quede igual. No es para que llegue al conformismo del rocío. No es para mantenerse. Dice la palabra que la tierra se mantenía bajo el rocío porque aún Dios no había hecho llover sobre la tierra. Dios quiere lluvia en nosotros, hermanos. Pero somos nosotros los que determinamos cómo queremos estar, en el rocío o bajo la lluvia. Entonces, ha habido hombres y mujeres ya en la escritura, hermanos, y en la historia de lo que Dios quiere para nosotros, entender lo que Dios quiere para uno. Entonces uno tiene que recordar, Manuel, aquel cine, de dónde el Señor te fue trayendo, y lo que el Señor te ha dado y hasta dónde has llegado. Todos nosotros, hermanos, fuimos rescatados de un lugar que no se nos puede olvidar, de dónde nos sacó, de aquella crisis de homicidio, de aquella crisis donde tú querías matarte y Dios te permitió la vida. Amén, no amén. Aquella crisis que tú viviste, si es para que uno avance, amados hermanos. Hoy, hermanos, en el presente tendremos un énfasis, hermanos, desmedido en los dones espirituales en vez del señorío de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A cuánto de nosotros no nos gusta tener un don de fe, un don de lenguas, un don de ciencia, un don de servicio, un don de oración? Porque hay gente que tiene hasta el don de la oración. Gente que ora, pero hay gente que ora más de lo normal de todos, porque tienen un don, porque lo han ejercido y porque lo han vivido. Y algunos tienen una palabra de conocimiento, porque en el momento exacto hay una palabra de ciencia, hay una palabra de sabiduría. Y bendito sea el Señor por este tipo de dones y por este tipo de manifestaciones espirituales, hermanos. Dones de sanidades, hermanos. Hasta inclusive hemos buscado, hermanos, de aquellos que han orado y preguntado, ¿quién en la iglesia ora por los enfermos y sanan? Y va y busca a la persona de aquella que ha orado y que sanó. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no hemos seguido nosotros, hermanos, a las campañas, hermanos, porque va a haber un predicador de renombre, y hemos seguido los milagros, hermanos? Y nos hemos olvidado nosotros entonces de seguir al Señor de los milagros. Cuando Él está aquí, cuando Él está donde se le cree, cuando Él está donde se le invoca, cuando Él está donde se le necesita, bendito su nombre. Ahí está el Señor, hermanos, en nuestra necesidad. Habrá un énfasis, una de las verdades de este presente, desmedido sobre los dones espirituales, pero olvidándonos a la vez del señorío de Cristo, de que Cristo gobierne nuestra vida, porque no podemos, hermanos, vivir como querramos, ni andar como querramos, hermanos, si queremos nosotros las manifestaciones del Espíritu. Ninguno funciona a despensas del señorío de Cristo, hermanos. Corintios 12, 11. De hecho, hermanos, Dios, hermanos, crea este mundo. El mundo se pierde. Y Dios, hermanos, en su misericordia, nos manda a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo muere por nosotros. Y nosotros encontramos la salvación en la persona de Jesucristo. Después Jesucristo, Dios habla de Jesucristo y dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual yo me honro, en el cual yo me enorgullezco, si pudiéramos mencionar la palabra en el sentido de que hacía lo que Dios quería que hiciera. Un hombre de obediencia, hermanos, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre poderoso, Dios, Cristo, la persona de Cristo. Hermanos, pero cuando Él se va, dijo: no los dejaré solos, sino mandaré el Consolador, al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, hace, hermanos, lo que el Señor le dice. Dice que el Señor, que Él nos va a recordar todas las cosas de lo que Él habló. Él nos recordaría, aunque tiene su función de redarguirnos, de convencernos, de traernos a los pies del Señor, de revelarse en nuestras vidas. Pero aún el Espíritu Santo, hermanos, aún el Espíritu Santo, sin demeritar, porque es una esencia, pero en esa mayordomía, en esa economía trinitaria, en ese mover de Dios, hermanos, el Espíritu Santo es el agente, hermanos, en acción del Señor Jesucristo. Mire, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, están en una comunión total, están en un común acuerdo, bendito su nombre. Pero el Espíritu Santo, hermanos, aún en la función que Él hace, el Señor Jesús, Él dijo: yo lo voy a mandar. Aún aquella mujer dijo: hagan todo lo que Cristo dice. Aquella mujer llamada María, cuando le dijeron: no hay vino, vayan con Él y hablen con Él. Usted sabe la historia. Y el Señor oró y bendijo, y las aguas se convirtieron en vino. Hermanos, los hombres, los profetas, hablaron de este Jesús maravilloso, de este Cristo glorioso, de este Cristo transformador. El hecho de saber de que Jesús me ama, de que Jesús murió por mí, de que Él pagó por mis pecados, de que a Él lo hirieron, de que a Él lo maltrataron, de que se ensañaron con Él, todo para derramar la última gota de sangre y limpiar su pecado, mi pecado. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Él nos dio vida y nos resucitó con Él. Fue Jesucristo, bendito su nombre. Entonces, aunque nosotros anhelemos los ministerios y anhelemos en la palabra de ciencia y de sabiduría, aunque nosotros anhelemos los dones, bendito, todos están supeditados a la persona de Cristo. No pueden estar por encima, amados hermanos, andando, porque entonces caeremos en lo que dijo el Señor cuando dijo estas palabras: en aquel día tú me dirás: Señor, Señor, pero si en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo sanaba, Señor, a los enfermos, en tu nombre, Señor, yo resucitaba muertos. Iba a decir el Señor: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles, hermanos. Así va a decir el Señor. Hermanos, ¿y qué está diciendo el Señor con ello? Está diciendo el Señor con ello que tú no te puedes olvidar de tu Cristo, que tú no te puedes olvidar de tu Señor, de que tú no te puedes olvidar de quien te trajo a los pies de Él. Tú no te puedes olvidar de lo que Él hizo por ti. Tú no puedes olvidarte de las bendiciones que te ha dado. No puedes olvidarte de lo que ha pasado en tu vida a través de la persona de Cristo, porque Él nos hizo nuevas criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le digo a Saulo. Fue Cristo, amados hermanos. Es Cristo nuestro Señor. Entonces, aún con todos los dones y aún con todos los ministerios, usted no se puede olvidar del Señorío de Cristo. Que Cristo gobierne su vida. Que usted sea un hombre humilde, una mujer humilde, un hombre sumiso al Espíritu de Dios, al Señor Jesucristo. Que usted pueda ser obediente, que usted pueda volverse al Señor y decirle: Señor, perdóname porque me he renegado, Señor. Hermano, nos olvidamos de lo que el Señor hace. Nos olvidamos de lo que el Señor hizo. Nos olvidamos de dónde nos sacó. Nos olvidamos. Somos seres olvidadizos, bendito su nombre. Seres con amnesia, que sufrimos amnesia constantemente, hermanos, y nos olvidamos. Pero cuando nos recuerda el Espíritu Santo, cuando nos recuerda de dónde nos sacó y dónde nos dio y cómo nos encontró y quiénes éramos. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos nuevamente nuestra mirada al cielo y le decimos: Dios, perdóname, Cristo, perdóname, pues si usted ha hecho todo por mí. No se olvide, amados hermanos, del señorío de Cristo. No se olvide, no nos olvidemos. Cuando repasamos nuestras experiencias de adoración, debemos concluir que exaltamos al señorío de Cristo. Si pasamos por alto estas advertencias, hermanos, entonces perderemos la versión original de Dios. Si usted está aquí, dele la gloria y la honra al Señor. Y diga: Señor, gracias porque no me he olvidado de usted. Porque usted me tiene aquí en este lugar. Y aquí estoy para adorarle y para bendecirle, Señor. Y para seguir mirándole a usted. Y luego nos vamos nosotros, hermanos, al segundo énfasis desmedido en alabar a un Dios al cual el pueblo habrá dejado de orarle. Por allá lo citó David Wilkerson. Y se lo voy a volver a repetir. Habrá un énfasis desmedido en alabar a Dios. A un Dios, perdón, al cual el pueblo habrá dejado de orarle. Yo no sé si pueden comprender la expresión, la que estoy mencionando. Esto debe de aturdirnos, hermanos, porque a todos nosotros nos gusta la alabanza. ¿A cuánto no le gusta la alabanza? Ahí me encanta, hermanos, y más cuando me dan los muchachos el ritmo de cumbia y empiezo a cantar: algo hermoso estoy sintiendo ahora que Dios está en este lugar. Algo hermoso estoy sintiendo ahora que Dios está en este lugar. Y se ve por allá a Jailita. Que se vayan todos menos tu presencia. ¿Verdad? Digo, a todos nos gusta cantar. A mis hijas, ustedes se van, hermana. Y mis hijas ponen el equipo y empiezan a cantar. Cante, 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 cante. Y ya no cantan nada más una, cantan las tres. Gusta cantar, a todos nos gusta cantar. ¿Amén o no amén? Hermanos que cantan muy feo y les gusta cantar. Aleluya, aleluya. Recuerdo cuando yo empezaba a cantar, hermano, no he sido cantante nunca, pero ya al menos grabé con Luis Enrique Espinosa, ¿verdad? El primer disco. A Cristo es la roca. Y bueno, cuando yo empezaba a cantar, mi mamá me decía: váyase para atrás, hijo. Allá ensaya, allá cante. Imagínense cómo cantaba, hermanos. Padre de la gloria. Ah, pero el último me dijo: hijo, grábame ese canto ahí con tu guitarra, un día a la vez. Y se lo tuve que grabar a mi mamá. Hermanos, habrá un énfasis desmedido en alabar a un Dios al cual el pueblo habrá dejado de orarle. Hermanos, sin embargo, puede ser que exista la posibilidad de que el pueblo ha pasado la semana sin buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, estamos aquí, estamos cantando y estamos alabando al Señor, pero pudo haber pasado la semana que nunca oró a Dios, que nunca se humilló delante de Él, que nunca le dijo: Señor, estoy cansado del el rocío de su mañana, el rocío de su mantenimiento, quiero la lluvia, quiero más, Señor. Quiero más, Señor. Seguramente, a lo mejor no una semana, a lo mejor dos semanas o tres semanas, o a lo mejor solamente cantamos cuando venimos a la iglesia, a la casa del Señor. Habrá un momento en que cantaremos tanto y nos olvidaremos de orar al Señor. Cuando teníamos la reunión de oración ayer antier, dije: Padre de la gloria, no llegan, no llegan, no vienen. Y me conformaba con lo que dice el Señor: donde están dos o tres en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. No pasa nada, al menos Dios y yo somos mayoría. Vámonos, dijo aquel rápido, ¿verdad? Vamos a empezar el culto. No habían llegado los hermanos, dijo: Dios y yo somos mayoría, dijo el pastor. Pero tampoco no me conformaba, porque dije: ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Pero empezaron a llegar y empezaron a llegar. Y empezaron a llegar y bueno, hermanos, al último se puso hermoso todo este asunto. Hermanos, ¿por qué? Porque no podemos olvidarnos de este Dios maravilloso. La alabanza es una expresión de gozo, una expresión de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero no podemos nosotros hacer un énfasis desmedido en la alabanza y olvidarnos de orar a Dios, hermanos. El fuego del altar está encendido, bendito su nombre. Usted no puede conformarse solamente con el rocío. Usted tiene que esperar la lluvia, anhelar la lluvia, que venga, que le remoque, que llueva sobre usted, que llueva sobre nosotros, hermanos. Por eso hay una crisis, hermanos, una crisis de sequía, porque hemos dejado de orarle, hemos dejado de buscarle, hemos dejado de orar en las mañanas, de orar en las noches, de orar en las madrugadas, de orar en las tardes. Y solamente oramos cuando estamos aquí. Santo, bendito el Señor. Cantamos melodías clásicas y más recientes, hermanos, para llevar al pueblo a los pies de Dios, de un Dios desconocido que no conocemos. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En algún momento usted no ha meditado en este pasaje. Yo muchas veces, cuando de repente siento que no le he orado a Dios lo suficiente, o cuando me he conformado solamente con el rocío de Él, y digo: Señor, no puede ser posible que esté conforme con el rocío, Señor, de que ha mantenido y que mantuvo la vegetación, que mantuvo la tierra. No, Señor, no puede ser. Tiene que haber un momento que le incomode, amados hermanos, en la vida que uno vive, la actitud que uno trae. Tiene que haber un momento de decir: Señor, no puedo vivir así, no puedo estar así, voy a morir, estoy en una crisis. Y las crisis son muy delicadas, hermanos, porque o vives o mueres. Hay dos solamente. Entonces tiene que haber un momento que nos mueva el Señor, hermanos. Habrá un énfasis desmedido en el poder en lugar de la pureza. Número 3. Dice nada más: habrá un énfasis desmedido en el poder en lugar de la pureza. Yo recuerdo todos aquellos años, hermanos, de las campañas de Gigi Ávila, de Héctor de la Cruz, hermanos. Pero Gigi Ávila vino a sacudirnos a todos, hermanos. Un hombre de oración, y los pastores decíamos: oh, Gigi Ávila es un hombre de oración, es un hombre entregado, es un hombre que todos querían oírlo, hermanos, a Gigi Ávila. Imagínense, salieron otros después que no imitaban a Gigi Ávila en su vida devocional, solamente en su alabado Jehová. Era todo lo que hacían. O sea, y predicaban. Ustedes saben, escucharon a muchos predicadores y predicaban como Gigi Ávila, pero no vivían la vida de Gigi Ávila. ¿Me explico? Hermanos, si Jesús llegó a decir a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo ni una hora. O sea, si el Señor, que era el Señor, estaba constantemente, el Hijo de Dios, Dios mismo, pero encontraba un deleite en esa oración, encontraba un bálsamo en esa oración, encontraba un fortalecimiento en esa oración. Amados hermanos, es que usted no puede dejar de orar, hermanos. Usted no puede estar pidiendo solamente el poder y buscar el poder cuando se ha olvidado de buscar la pureza. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién no le gustaría tener un ministerio poderoso y eficaz? Oiga, hermanos, a todos. Que cuando uno vaya caminando, alguien sienta lo que hasta el aire sienta diferente. ¿Sí o no? ¿No te gustaría, Eduardo, caminar y saludar a la gente y que después diga: oh, qué saludo tan lindo? No se siente bien. Ayer andaba ya con unos señores de los carros, y le encargué un carro porque un pastor me pidió un carro, y hoy ahí le encargo un carro. Y luego le digo: pero ¿sabe qué? Quiero hacer una oración por usted. Y no hice la oración para que me regalara un carro ni para que me diera algo del carro. pero yo sentí orar por él y bendije su vida. Padre, dijo, aquí Lenosol, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús bendigo a su esposa, bendigo a este hombre, Señor, que los cielos se abran, y empecé a bendecir su vida, y que él tenga la necesidad de ti, que él pueda buscarte y que sepas que tú eres el único que lo puede saciar y perdonar. Aproveché la evangelización y todo, Eduardo, ahí. Ta, 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 ta. Y cuando termina me dice, ay, oiga, hasta se siente uno, ay, ¿cómo? Y yo, ah, ¿cómo? No, muy bien. Así se siente algo, como que cosas salen de uno. Ah, hermano, nos gusta, hermanos, el sensacional, el poder, pero nos olvidamos de la pureza. Y no podemos nosotros ejercer un poder sin la pureza. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y habrá un énfasis. Ah, hermanos, yo hace poquito platicaba con un pastor y me dice, oyes, ¿no has visto a fulano de tal? Un predicador de por acá, por Ciudad Victoria. Hasta así le hacía. Mil gentes, 1,500 gentes tiene la congregación. Tremendo, tremendo, tremendo. Milagros y milagros y milagros. A mí me gustaría tener ese poder. Dije, brother, busca mejor la pureza. Bueno, también. Es que eso es lo que importa. Hermano, no son las masas, no son esto y lo otro. Dejen usted, esa gente hasta se vuelve sensacionalista. Porque lo hemos tenido en nuestros eventos. Menciono nombres, ¿ok? Un día, escúcheme, ¿qué fue lo que dijo? Estábamos así, ya habíamos adorado, ya habíamos cantado, ya habíamos alabado, ya nos habíamos desplayado, y él solamente llegó con una cuadrilla de personajes, con cámaras, para predicar la palabra. Una estrella, estrella, hermanos, y escuchamos, y alguien por ahí, de esos chismosos, grabó esto, lo que él dijo en la predicación de nosotros en la reunión que tuvimos, puras claves, ¿ok? Y dijo así, ahí les va para que escuchen a su predicador, y no lo mando. Y entonces dijo él, llegué a una iglesia de 2,000, 3,000 gentes, éramos 1,000, para empezar éramos 1,000, ya le subió 2,000 y 3,000. Y ahí el lugar que llegué estaba muerto, muerto. Y nosotros ya habíamos adorado al Señor y alabado al Señor. Él llegó solamente a la de predicación, pero cuando ya empecé a hablar, el Espíritu Santo se empezó a mover y los huesos secos agarraron carne. Lavado, nos dijo huesos secos, nos dijo muertos, nos dijo de todo, hermanos. Pero cuando uno va y ve, dice, ¡guau! Hermanos, un día todos nosotros vamos a estar delante del Señor y no vamos a decirle que fulano, que sutano, usted delante del Padre, delante del Hijo, rindiendo cuentas, pero es que Señor allá y acá, no, hijo, usted. ¿Cómo vivió su vida? ¿Qué tan puro fue? ¿Qué tan santo fue? ¿Qué tan obediente fue? ¿Qué tan humilde fue? ¿Qué tan servidor fue? ¿Qué tan arrepentido estuvo de lo que hacía cuando se conducía mal? Amados hermanos, no podemos nosotros quedarnos bajo el rocío, hermanos. Tenemos que anhelar la lluvia del Señor. ¿Quién nos dice a nosotros, hermanos, que fuimos o que somos más que un G. Ávila y que muchos personajes? ¿Quién nos dice a nosotros que nosotros somos más? ¿Quién nos dice que nosotros fuimos más que el Señor, hermanos? Que para poder llegar al Pentecostés tuvo que llegar y pasar por el Calvario. ¿Quién nos dice más que nosotros como sacerdotes, hermanos, antes de llegar al lugar santísimo tenía que pasar por el altar de bronce? Todos nosotros tenemos que pagar un precio, hermanos.
No esperemos que el predicador, que la predicadora, que el hombre de Dios, que la mujer de Dios venga y ponga su mano sobre usted. Usted tiene que buscar y anhelar la presencia de Dios. Usted tiene la necesidad de este ser maravilloso. Hermanos, a nadie le va a hablar cuando esté pasando por un problema. Usted tiene que enfrentar su problema, pero ahí estará el Señor con usted. Invócame en el tiempo de la angustia y yo te libraré y tú me vas a honrar. Pero somos nosotros, hermanos, los que vamos a tomar la calidad de vida que queremos tomar. Es la iglesia la calidad de vida que quiere tomar, hermanos. Somos nosotros la búsqueda necesaria del Señor. Estaba yo aquí orando, hermanos. Llegó Daniel y llegó Estefanía. Estefanía y Eduardo, y llegó el hermano, y veo a Eduardo que viene y agarra el micrófono. Padre, en el nombre de Jesús, ya estamos aquí orando. Claro, porque somos nosotros, hermanos. Usted tiene que tener la necesidad de buscar al Señor. Usted tiene que ver la necesidad de acercarse cada día más. ¿Quién nos dice que nosotros fuimos más que los profetas, más que los apóstoles, más que los hombres, hermanos, que buscaron al Señor, más que un Jonás que estuvo en el vientre del pez, ahí trabajando el Señor poderosamente? Es necesario que nosotros, por muchas pruebas y muchas tribulaciones, pasemos, hermanos, para llegar a la presencia del Señor. Y usted puede escoger, hermanos, que es una mosquita para no oírnos tan feos, o es una abejita. Buscamos lo dulce, la miel del Señor, o nos gusta la suciedad. O sea, uno escoge, amados hermanos. Escoge, usted no puede olvidarse, por eso no puede olvidarse de lo que usted era, de lo que usted estaba y cómo estaba. Yo no puedo olvidarme, hermanos, a mis 18 años, ¿quién era yo? El Señor está con nosotros y nos quiere bendecir y nos quiere llevar. Habrá un énfasis desmedido por el poder en vez de la pureza. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando yo miraba este pasaje, dije, qué poderoso es este pasaje. Porque a veces queremos buscar nosotros a Dios, pero no seguir la paz con nadie. Quiero orar, pero toca el timbre de amén. Corriendo se van los hermanos. Padre de la gloria. Hermano, el hermano ya se fue, la hermana ya se fue. No supo ni lo que hubo de actividad en su iglesia. Santo. Bueno, me estoy saliendo del tema, hermanos. Quiero que bendito sea el Señor. Hermanos, en los años 1700, estoy terminando, Juan Wesley estudió en la escuela de Oxford. Hermanos, y dice que Juan Wesley, este hombre, hermanos, juntamente con Carlos Wesley, los metodistas, dicen que ellos, cuando él recuerda mucho por qué sirvió al Señor, y él dice que porque su casa se estaba quemando y todos se salieron, hermanos, y el único que faltaba de salir de esa casa incendiada era Juan Wesley. Estaba chiquito, era un niño, hasta que su papá le decía, hijo, bríncate, échate, aquí te recojo, y se aventó el chamaco para ser librado. Pero esa parte se le quedó grabada a Juan Wesley, y desde ese entonces yo empecé a buscar al Señor. Y siempre tenía, si Dios me permitió vivir esa experiencia, es porque Dios tiene un propósito conmigo. Usted haga un recuento de por dónde está y cómo está, y es porque Dios tiene un plan y un propósito con usted, y la obra que Él empezó aún no la termina. Amén. Y Juan Wesley, hermanos, después ellos siguieron creciendo y buscando al Señor, y se metieron en la escuela y tenían un grupito de estudiantes que se pusieron así, los consagrados. Pero la finalidad de ellos era evangelizar y alcanzar a los estudiantes para Cristo. Y dice ellos que se pusieron una constitución y dijeron, vamos a ayunar 2 veces a la semana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. 2 veces a la semana. Y dijo, y luego dijo Juanito Wesley, dijo, ¡ah! Y que quede ahí, anótale. Y vamos a hacer todos los días una introspección, a ver cómo anda nuestra vida espiritual. Todos los días. Así que de repente me imagino que, pues ya en las tardecitas no se sentaban todos y oraban. Y luego después, oh Señor, perdóname. Fui cruel con mi mamá. He sido cruel con mi pastor. He sido cruel, Señor, con el liderazgo. Oh Señor, he creído que soy el único santo aquí. Perdóname por creerme tan santo. Hermanos, empezaban a hacer una introspección, hermanos, para tratar ellos de entender que la vida se trata de agradarle a Él. Su vida es para agradarle a nadie más que Él. Siga la paz y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. No solamente siga la santidad, siga la paz con todos. Llévese bien con todos. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Y quiero llevarles al pensamiento original. Jeremías llegó a decir: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vayamos más allá del rocío, hermanos, de ese mantenimiento. ¿Qué les parece si pasamos al altar y hacemos una oración, hermanos? Y le decimos: Señor, yo quiero orar. He batallado para orar, he batallado para buscarte, pero quiero empezar esta semana. Hoy es el primer día de la semana. Usted puede empezar bien su primer día de la semana. Y el segundo día, y el tercer día, y el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, hermanos, usted va a tomar la actitud correcta y va a hacer una introspección en su vida. Cada día va a ser una echada una mirada, cómo fue su día. ¿Y por qué cosas habría que arrepentirse? ¿Por qué cosas habría que dar gracias? ¿Y por qué cosas habría que creer al Señor? No se conforme con el rocío. Vayamos más allá del rocío. Vayamos por esa lluvia del Señor. Él quiere bendecirte, Él quiere llenarte, Él quiere que te muevas en Él. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Primeramente, Señor, venimos delante de usted y te pedimos perdón, Señor. Me encantó ese coro, ese himno. Señor mi Dios, Ismael. Mientras que Ismael lo canta suavemente, adore al Señor. Gracias a Dios han pasado muchos al altar y otros acá en sus sillas están hincados, hermanos. Vaya más allá del rocío. No se conforme con el rocío. No se conforme con el rocío. Él está aquí, bendito su nombre.
Hermanos y amigos que nos escuchan por medio de nuestros podcasts, si este podcast ha bendecido sus vidas, queremos anunciarles que ya pueden enviar sus donaciones en nuestra página web, iglesiaguerrero.org. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por sumarse a este proyecto. Bendiciones a todos.